La Asociación El Timón y Radio Ejido presentan Remolinos de Quijotes.
Muy buenas, saludos a un programa más de Remolinos de Quijotes. Este, el último con el que vamos a cerrar este año 2020. Vamos a tener un poquito de todo, vamos a tener nuestra sección que vuelve de efemérides, vamos a tener la sección de animales, de plantas, de alimentos, de cine, de celebridades, en fin, un montón de contenidos, también una de las secciones de este que os hablan, de un servidor, el ocaso de los ídolos, que va a ir dedicado al fútbol. Y bueno, como siempre decimos, pasamos a recordar los teléfonos y los puntos de contacto. Uno de ellos es el de feafes.eltimon@gmail.com para mandar cualquier correo electrónico, consultas, ruegos, preguntas, etcétera. Y los teléfonos, el 950-489-490 y 628-842-659. Además de nuestros contenidos habituales, en este último programa nos van a acompañar, en este último programa del año, se entiende, nos van a acompañar Fernando y Aitor Cruz, dos pilotos expertos en rally y subida de montaña. Vamos a hacerle una entrevista y vamos a preguntarles y a que nos cuenten sus impresiones sobre el mundo en el que andan metidos desde hace unos años y en el que esperemos que cuando pase un poquito de tiempo nos den bastantes más alegrías, pero ya un poco a nivel, no sé, europeo o por qué no internacional. En fin, con esta serie de contenidos y esta presentación arrancamos en este mismo momento Remolinos de Quijotes. Continuamos ahora con las efemérides que sucedieron en diciembre. En diciembre de 1899 tuvo en Barcelona lugar la primera carrera de automóviles en España, la primera carrera oficial. En diciembre de 1953, en Estados Unidos, la empresa RCA sacaba a la venta el primer televisor en color NTSC, a $1,175 cada uno. En 1971, en Marte, aterrizaba la sonda Mars 3, el primer vehículo humano que alcanzaba este planeta. Y, para terminar con las de esta semana, en 1972 eran rescatados 16 de los supervivientes del vuelo 571 accidentado en la cordillera de los Andes con 36 personas a bordo. De esos 16, para sobrevivir tuvieron que comer incluso carne humana. Seguidamente, continuamos con la sección de música.
A continuación, les dejamos con la canción y banda sonora original de Titanic, que la canta Celine Dion.
Every night in my dreams I see you, I feel you, that is how I know you, go on. The distance and spaces.
Fechas tan señaladas como las que nos encontramos ahora, me gustaría resaltar la importancia de la amistad. Y para ello, como segunda canción, tenemos Amigos para siempre de los Manolos.
Amigos para siempre, mi churro, es mi my friend. Amis para siempre, mi salud, al ganoré. Beso, like, ya está el sabarón. Bueno, amigos, y ahora otra linda canción, Aquello que me diste, de Alejandro Sanz.
En tu fantasía, un toque de misterio y límite. Conservo algún recuerdo que no debería, no sé qué puedo hacer. A todos nos ocurre la monotonía, nos gana la batalla alguna vez. Por enseñarme a ver el cielo más azul, por ser mi compañera y darme tu energía, no cabe en una vida mi gratitud. Por aguantar mis malos ratos y manías, por conservar secretos en ningún baúl. Quiero ser por una vez capaz de ganar y de perder. Perdona si me des perder la compostura. En serio te agradezco que hayas sido mía. Si ves que mi canción acaso no resulta, avísame y recojo la melancolía. Melancolía. Te dejaré una ilusión envuelta en una promesa de eterna pasión. Una esperanza pintada en un mar de cartón. Un mundo nuevo que sigue donde un día lo pusiste. Tú eres esa mujer. Siento que me quisiste y todo aquello que me diste. Conserva mi recuerdo de piratería, derrama los secretos, abre aquel baúl. Sigamos siendo cómplices en compañía. Aquello que me diste bajo el cielo azul. Por aguantar mis malos ratos y manías. Por conservar secretos que me guardas tú. Quiero ser por una vez capaz de ganar y de perder. Postura, no sabes lo que ha sido, que haya sido mía. Comprendo que agotaste toda tu dulzura, pero no me pidas niña la melancolía. Melancolía. Te dejaré una ilusión envuelta en una promesa de eterna pasión. Una esperanza pintada en un mar de cartón. Un mundo nuevo que sigue donde un día lo hiciste. Tú eres esa mujer con quien me siento.
Una vez más, tenemos con todos nosotros a Fran Hurtado con su sección de salud mental.
Hola, hoy en el Rincón de la Salud Mental con Fran Hurtado les traemos esta noticia. La dureza de ser psicólogo en una pandemia. La gente sentía mucho miedo, mucha desesperanza. Vivía dentro de una pesadilla. Veía situaciones muy duras y yo misma me sentía afectada. Dice una de las protagonistas de esta historia. ¿Está preparada para lo que viene ahora? Desde que la COVID comenzó a repartir zarpazos, no hemos dejado de encomiar con absoluta justicia la labor de médicos, enfermeros y auxiliares. Todos ellos se han dejado la piel luchando contra los estragos de la pandemia. Muchos han perdido la salud y hasta la vida, pero hay otros sanitarios que también han trabajado sin descanso para restañar la herida abierta por el coronavirus. Son los psicólogos. Como les ha afectado asomarse a los trastocados mundos interiores que deja la pandemia, ¿están preparados para la ola de problemas de salud mental que se avecina? Se ha dado una situación única, al menos en nuestro ámbito. Normalmente trabajamos desde nuestra perspectiva y vivencia, pero en esta situación pacientes y profesionales estábamos bajo el mismo techo. Todos sufríamos la pandemia. No es lo mismo trabajar un duelo con un afectado, por mucho que tú también tengas duelos, a que estés en el mismo lugar con las mismas circunstancias que él. Reflexiona Ignacio Blasco, psicoterapeuta que trabaja con menores en riesgo de exclusión social y un grupo de afectados por ludopatía. En el caso de profesionales como Blasco, que se vuelcan con colectivos que ya tienen una fuerte problemática previa a la pandemia, el reto de la atención durante este tiempo es aún mayor. Pero lo cierto es que en estas circunstancias no solo sus pacientes necesitan ayuda, somos los profesionales y tenemos que mantener el encuadre y la labor terapéutica, pero tenemos doble dificultad porque esto nos ha pillado a contrapié y bajo la misma angustia. Para un psicólogo que trabaja con el sufrimiento de otros, la terapia propia es fundamental y algo que particularmente a mí me ha ayudado mucho son los grupos de supervisión en los que nos reunimos con compañeros a pensar y hablar un poco de cómo estamos, de lo que sentimos, podemos compartir algún caso, alguna vivencia, etc. Las semanas de confinamiento total era muy duro para mí, ir por la calle totalmente sola y rodeada de coches de policía y ambulancias. Llegaba al hospital y no sabía por qué el mundo se había parado. La situación era muy dura, pero te activabas y seguías trabajando, no había otra. López de Lerma y sus compañeros siguen abordando el duelo de los familiares, de quienes fallecen en su hospital, pero también a pacientes que han superado la enfermedad con secuelas que merman significativamente su calidad de vida. La sensación de desabrigo no ha desaparecido y la experiencia les ha enseñado a abordar su obligación con ciertas precauciones. Las intervenciones con el personal sanitario siempre las hacíamos en pareja, lo que permitía que si en un momento dado la intensidad de la sesión era muy fuerte, uno podía llevar la voz cantante y el otro apoyar. Y al terminar, poder compartir esa experiencia, algo básico que nos permite hacer la digestión de lo que nos sucede, relata la profesional. Parece que van a necesitar cada lección aprendida. La Organización Mundial de la Salud dice que para el 2030 la salud mental va a ser el primer problema de salud pública del mundo. Y yo creo que la COVID ha pisado el acelerador aún más. Todavía no estamos viendo claramente los efectos. Empezamos a verlos, pero va a haber un repunte de trastornos mentales. Empezamos a detectar patologías previas que se han agudizado por la situación de aislamiento, por la situación social y económica que atravesamos. Una parte importante de la crisis socioeconómica es esta, y ahí vamos a ser más necesarios, pero ¿están preparados? Nuestros servicios de salud mental del sistema público son muy deficientes. Es insuficiente la atención que se le da a la salud mental desde lo público, dice López de Lerma. Una persona tarda unos 3 meses en llegar al psicólogo por la sanidad pública, calcula, y hay gente que ni siquiera sabe que hay atención psicológica pública. Si pudiéramos abordar a tiempo el problema que presenta, podríamos prevenir su agravamiento. La periodicidad tampoco es la adecuada para una terapia de calidad. A lo mejor le podemos ver cada mes y medio o dos meses. Esto es todo, gracias. Buenas, a continuación en la próxima sección tenemos a Paco que nos trae las curiosidades andaluzas. Adelante, Paco.
Expresiones andaluzas. Bueno, pues hoy os voy a hablar de expresiones andaluzas. La primera es bonico, bonica. Se usa para indicar que un objeto, persona o animal es lindo, bello o agradable. Qué bonica estás con esa falda. Bulla, sinónimo de prisa. Ponme 2 kilos de papas rapidico, que tengo mucha bulla. Cuchi, expresión sinónima de caramba. Cuchi, qué gracia tiene mi niño. Plegao, expresión usada por andaluces que viven en Cataluña, que significa dar de mano en el trabajo. Hoy he plegado a las 8 de la tarde. Encartar, indica que algo viene o no bien. Si sales pronto de trabajar y te encartas, nos tomamos unas tapillas. Y la última, cacharricos, atracciones de feria. Me voy a montar en los cacharricos. Isa, en esta ocasión, ¿de qué nos va a hablar?
Beneficios de la infusión de manzanilla con anís. Entre los primeros beneficios que te debemos mencionar es su propiedad antidiarreica. En efecto, si sufres algún desajuste intestinal, este té te ayudará a regularizar y contribuir a que realices una buena digestión. La manzanilla con anís tiene propiedad antiinflamatoria, que nos será de bastante utilidad cuando suframos algún golpe o mal movimiento. Además, tiene propiedades antimicrobianas que actuarán como quiera incidir en nuestro organismo. También es útil con los problemas estomacales. Si eres una persona que come rápido, lo más conveniente es que tomes esta infusión después de comer. Que esta semana nos trae una película de suspense. No nos voy a asustar, ¿eh? ¿Qué película es?
La mano que mece la cuna. The Hand That Rocks the Cradle. Es una película estadounidense de 1992 de suspense. Está protagonizada por Rebecca de Mornay y Annabella Sciorra y fue dirigida por Curtis Hanson. La música está compuesta por Grammy Rival. Difícil encontrar una peli como esta, puesto que es un thriller de cabo a rabo. Cumple con todas las normas del género y, sin embargo, se levanta notoriamente por encima de la media. Las razones son varias. Se suele generar un asesino, es casi un axioma del thriller. Pero mientras que en otras obras no lo presentan como un mero elemento obligado, en este caso la asesina tiene una razón de ser y un móvil que gana mucho, pero mucho desde su fuerza. Y eso se da gracias al armado de los personajes, mucho más elaborado que en otras entregas. Grammy Rivel, nacido el 23 de octubre de 1955 en Auckland, Nueva Zelanda, es un compositor neozelandés. Su música es predominantemente electrónica y basada en ordenador. A menudo usa instrumentos clásicos y arregla piezas. Frases célebres. Apuesto a que tu mamá no era tan mala como la mía. Otra. Un hombre nunca olvida su primer amor. Otra. Los secretos entre los que se quieren no son buenos. Y la última. Lo que se hace se paga.
Seguidamente, en la sección de animales, a cargo de nuestra compañera Loli, va a estar dedicada esta semana a la perdiz.
Hola a todos. Características de la perdiz. Su tamaño no sobrepasa los 34 centímetros. Es regordeta, con una cabeza grande y un pico corto, rojo y curvado, con terminación puntiaguda. La tonalidad de sus ojos es bastante oscura y están rodeados de un anillo rojizo muy peculiar. Es robusta, con un cuerpo abultado, musculatura ligeramente definida y unas alas anchas que, a pesar de no ser tan extensas, le permite realizar un vuelo enérgico y sostenido. Muy llamativa es la cola de la perdiz, que se muestra trapezoidal cuando está recorre el cielo. Sus patas son escamosas, con una coloración rojiza y unos dedos que le ayudan a agarrarse en la superficie terrestre. Su plumaje se refleja en diversos matices. Su píleo castaño contraste con el blanco de su cabeza y garganta, y desde el área superior del pico se ve una gran franja negra que atraviesa el ojo y bordea el cuello. En el buche y pecho tiene pequeñas vetas, también de color, mientras que el dorso y el pecho se tiñen de gris y el vientre marrón dorado. En la cola se le ven plumas rojizas, grisáceas, y en los flancos delgadas líneas blancas, negras, pardas y azuladas. El comportamiento alrededor de los cultivos de cereales y leguminosas suele estar la perdiz. Es un animal sedentario que vive en bandos de 16 a 25 individuos. Establece su residencia en una extensión no mayor a los 500 metros, para no tener que forzar demasiado entre los desplazamientos. El macho canta cha-cha-cha-cha en la mañana y la puesta del sol, cuando quiere captar la atención de su pareja o marcar su territorio. Si se asusta, la perdiz corre despavorida y detrás de ella sale el resto del grupo hacia la misma dirección. Para dormir, selecciona áreas abiertas por donde pueda huir en caso de ser necesario. Mientras una come, otra vigila. Descansa al atardecer y a la primera hora de la mañana. A mediodía se acicala, toma un baño de arena y limpia su plumaje. Los machos, que se distribuyen por ser más grandes que las hembras. Alimentación de la perdiz. Aunque la alimentación de la perdiz está compuesta principalmente por semillas, se le reconoce como un ave omnívora. El 66% de su dieta se compone de invertebrados y el 36% restante de flores y simientes. Entre sus preferencias destaca el trigo, avena y cebada. También agradecen los cañamones, las pipas de girasol, las hojas de lechuga, escarola y dientes de león. En su dieta se incluyen además las lombrices de tierra, las larvas y las lupas de dísteros. Básicamente su sustento está condicionado por la disponibilidad y esto varía según el clima y los característicos del hábitat. Su reproducción será de abril a junio y puede ser entre 9 y 18 huevos en intervalos de 36 horas. Su periodo de incubación es de 23 días y a poco de nacer tienen un peso de 20 gramos. Hoy en la sesión de monumentos es Paco el que nos lleva a visitar un bonito lugar.
El Kremlin de Moscú es un conjunto de edificios civiles y religiosos situado en el centro de Moscú, frente al río Moscova en el sur, la Plaza Roja en el este y el Jardín de Alejandro en el oeste. Es el más conocido de los Kremlin rusos e incluye cuatro palacios y cuatro catedrales, agrupados en el interior de un recinto delimitado por la muralla del Kremlin, que incluye las torres del Kremlin. Su nombre se ha transformado desde la época de la Unión Soviética en sinónimo del gobierno de Rusia, de manera similar a como sucede con la Casa Blanca para el gobierno de los Estados Unidos. Cuenta la leyenda que el zar Iván dejó ciego al arquitecto Posnik Yakovlev para evitar que proyectara una construcción que pudiera superar a esta, aunque parece claro que no se trata más que de una fabulación, ya que Yakovlev participó, pasados unos años, en la construcción del Kremlin de Kazán. Vamos ahora con nuestro compañero Óscar, que nos trae el ocaso de los ídolos en su sección de deportes.
Hoy en el ocaso de los ídolos vamos a hablar de Paul Gascoigne, un exfutbolista británico. La historia de Paul Gascoigne es la de un jugador y hombre de exceso, en el campo y fuera de él. No dejó indiferente a nadie. Un futbolista de un talento excepcional al que los malos hábitos le apartaron de una mayor gloria. El alcohol, que le jugó algunas malas pasadas como jugador, le llevó al borde del abismo, una vez retirado, aunque ahora vuelve a sonreír. Paul Gascoigne, perteneciente a este tipo de jugadores inolvidables y que a la vez se dejaron cantidad de cosas por ofrecer. Fue mucho lo que dio, todavía más lo que pudo dar. El inglés, una personalidad arrolladora, fue uno de los centrocampistas con más talento de finales de los 80 e inicio de los 90. Dejó boquiabierto a los aficionados con acciones geniales, pero sus problemas físicos, de peso y con el alcohol redujeron su techo. Aunque lo peor llegó, sin ninguna duda, cuando abandonó el fútbol. Los problemas de droga y bebida se hicieron muy serios, hasta el punto de hacerle coquetear con la muerte. Tiene 53 años y parece haber vivido 90. Gascoigne debutó con el Newcastle, donde sus actuaciones llamaron la atención de los más grandes. Pudo ir al Manchester United, pero terminó fichando por el Tottenham. Con este equipo ganó la Copa de Inglaterra pese a perderse la final por lesión. En semifinales, eso sí, es decisivo con un gol de falta frente al Arsenal. Después tiene un paso agridulce por el Lazio y relanza su carrera en el equipo escocés del Glasgow Rangers, con el que gana 2 ligas y 1 copa. Además de ser nombrado mejor jugador del campeonato. En un derbi contra el Celtic dejó una celebración provocativa con la afición del equipo rival, que le costó incluso amenazas. La salida del Rangers, pese al buen rendimiento ofrecido, fue por indisciplina. Así era Gascoigne y nadie le iba a cambiar a esta altura de su carrera. Gascoigne disputó un Mundial y una Eurocopa con Inglaterra. Aunque en ninguna de las dos logró levantar el título, en ambas dejó su sello, al punto de ser nombrado en el equipo ideal de ambos campeonatos. Para su recuerdo queda su imagen llorando en las semifinales del Mundial de Italia, tras ver una amarilla que le habría privado de jugar la final. Inglaterra quedó apeada por penalti ante Alemania y lo que se perdió fue el tercer y cuarto puesto. La actuación en ese Mundial le hizo finalizar cuarto en el Balón de Oro de aquel año. En la recta final de su carrera, tras salir del Glasgow, jugó en el Middlesbrough, el Everton y el Burnley. Tuvo su aventura china en el Gansu Tianma y jugó sus últimos partidos como profesional en el Boston United. Sus mejores partidos habían pasado, pero por delante le quedaba lo peor, la caída a los infiernos. Tras su retirada, los problemas con el alcohol se dispararon. Se fue deteriorando y necesitó tratamiento y especialistas. Llegó hasta un aparente intento de suicidio por sobredosis con drogas. Corrió incluso el bulo de que había muerto en verano de 2010 y necesitó rehabilitación 6 meses de tratamiento por conducir borracho. Cada vez que había noticias, las drogas o el alcohol estaban de por medio. Sufría también de trastorno obsesivo-compulsivo. Tocó fondo cuando en 2014 fue desalojado de su domicilio y conducido hasta un hospital tras desplomarse en la puerta de su casa con una botella de vodka en la mano. Las imágenes fueron captadas por The Sun y revolvieron el cuerpo al mundo del fútbol. Estaba consumido, en bata y sin ropa interior y con un cigarro en la boca. No contaba entonces ni 50 años. Pese a todo, cuando su situación y su aspecto llevaba al pesimismo, a pensar en el peor de los desenlaces, Gascoigne protagonizó hasta el momento en la que es su mejor remontada. Meses después de aquellas terribles imágenes que han dado la vuelta al mundo, las redes sociales mostraron fotos del inglés en buena forma, disfrutando de la pesca o jugando al golf, gozando de nuevo de una vida que con 53 años tiene muchos capítulos por delante.
Hola, hola, bienvenidos a la tertulia de Remolinos de Quijotes. Damos las gracias a nuestros tertulianos por estar aquí con nosotros, a Óscar, a Paco, a Loli, a un servidor, José Gabriel, que está en control técnico, a Franci también. Bueno, y deciros que hoy tenemos una gran suerte de contar con nosotros con dos corredores de rally, que son Fernando Cruz y Aitor Cruz. Bueno, yo voy a contar una anécdota, un secretillo. Son los sobrinos de la que dirige todo este cotarro y vicepresidenta del Timón, que es Conchi Cruz. Así que les damos la bienvenida a los dos, a Aitor Cruz y a Fernando Cruz, y os damos las gracias a todos ustedes por escucharnos. Bienvenidos.
Muchas gracias.
Gracias.
Vamos a empezar con los turnos de preguntas. Yo voy a empezar y bueno, ya podéis ir respondiendo o uno u otro o los dos. Pero bueno, en principio la pregunta va dirigida, por lo menos por mi parte, va a ir dirigida siempre a los dos y vosotros ya respondéis en el orden que creáis oportuno. Bueno, mi primera pregunta sería ¿cuál es han sido vuestros referentes no solo en el mundo de los rally, sino en el mundo del motor en general.
Pues desde pequeños, desde que nacimos prácticamente, siempre en nuestra familia tuvimos a nuestro padre, que es el más reciente que tenemos, y también el tío de mi padre también estuvo siempre ligado al mundillo del automovilismo. Entonces, pues crecimos con gasolina en las venas prácticamente.
Siguiendo un poco, vamos a hacer una pregunta doble, por así decirlo, y después doy paso ya a mis compañeros. La primera pregunta sería, ¿desde cuándo más o menos seguís los rallies, pero en plan categoría grande, en plan campeonato del mundo y todo eso? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda pregunta sería que, ¿qué opinión tenéis de, o si no os parece, que actualmente hay una falta de competencia en el mundial de rallies, teniendo en cuenta que en décadas anteriores, en años 80, años 90, había ocasiones en las que había un cierto dominio, pero no era tan exagerado como en la última década? Tenemos los ejemplos de Sebastián Loeb, que ha sido 9 veces campeón del mundo, el otro francés que viene ahora, Sebastián Ogier, que me parece que lleva ya 6 o 7 títulos. Entonces, la primera pregunta sería esa, ¿desde cuándo lo seguís? Y la segunda, ¿qué opináis sobre este dominio exagerado de los franceses? ¿Y en qué modo creéis que puede afectar a los rallies, sobre todo en su categoría máxima? Y bueno, ¿y si os puede afectar algo en categorías inferiores?
Bueno, pues yo a la primera pregunta te digo desde que tenía uso de razón prácticamente. Y siguiendo con la otra pregunta, yo opino que Sebastián Ogier, como tú bien dices, lleva ya 7 títulos, recientemente ha ganado el 7º, pero tienes que tener en cuenta también que eso con 3 equipos diferentes ya. O sea que no es solo por el equipo, digamos, es también la calidad a nivel de piloto y copiloto, la compenetración que tienen el equipo es bastante buena.
Pues damos paso a nuestros compañeros por si alguno quiere seguir haciéndole alguna pregunta más.
Aitor y Fernando, ¿a qué nivel competís?
Pues de momento esta temporada la idea era hacer el campeonato de Andalucía de montaña a nivel completo, pero con el tema este que todos sabemos del COVID, tuvimos la oportunidad de hacer la primera prueba nada más en Cádiz en el mes de marzo. Y después ya hemos hecho la subida a la Cabrera puntual para el regional madrileño. Y en el mes de octubre estuvimos en Alicante en la subida de Bolulla a Tárbena, que sí fue puntual para el campeonato de España de montaña.
¿Corréis siempre juntos?
Siempre que competimos en pruebas que se necesitan de las labores del copiloto, sí. Sí, salgo yo usualmente con él.
¿Tenéis algún premio?
Pues las 2 carreras que hemos hecho de momento juntos, él en solitario sí ha llevado a cabo más, pero las 2 que hemos hecho juntos, en las 2 nos hemos llevado trofeo a casa.
¿A qué edad empezaste?
Empecé yo personalmente el año pasado, con 16 años.
Y yo compré el coche con 19 años, y el día antes de cumplir los 20 años fue la primera vez que me subí en él.
Madre mía.
¿Qué funciones tiene el copiloto?
Pues eso que habla el copiloto.
Pues principalmente y a grosso modo guiar al piloto, porque en una subida si bien es cierto que son 4 kilómetros y se puede memorizar fácilmente, pero en un tramo de rally ya las distancias son más grandes, son entre 10 y 20 kilómetros normalmente, y no es difícil metérselo en la cabeza. Entonces el copiloto va refrescando, y fuera de tramo cronometrado también debe llevar horario, controles y demás.
¿Qué importancia tienen las notas? ¿Hasta qué punto son importantes las notas del copiloto en la compenetración con el piloto, sobre todo en los momentos complicados de un tramo?
Pues yo te diría que la función del copiloto es casi el 80% del equipo, vaya. Sin un copiloto bueno, tú, hablando claro, no tienes nada que hacer.
¿Con qué coche competís, si no importa decirlo?
Pues actualmente yo tengo un Hyundai Accent Cup proveniente de la Copa de Circuitos de la época, y para este último rally que hicimos, rally crono de Enix, alquilamos un Citroën Saxo VTS, un grupo N, que nos fue bastante bien, por cierto.
A ver, Fernando, explícame eso. ¿Alquilasteis?
Lo alquilamos.
Pero eso, como explícalo un poquito mejor, cómo es esto de alquilar. Lo alquiláis ya que el coche está preparado.
El coche completamente preparado. Yo me pongo en contacto con un equipo de competición.
Sí, sí.
Llegamos a un acuerdo para cerrar el alquiler de una prueba.
Es que si decirlo alquilamos, parece que se va a pensar la gente que esto, alquilas cualquier coche y te va a tener un rally. No, eso no es así.
No, para nada.
Es un coche ya que está preparado para competir.
Un coche ya preparado con Sí, sí, con todo, con su homologación, con todo, con su con su respectivo sistema de seguridad y todo.
Ajá. Muchas gracias. Ajá.
Nada.
¿Cómo sentís siendo tan jóvenes ante los pilotos que son de bastante más edad que vosotros?
Pues sobre todo novatos, muy novatos. Y nos queda mucho por aprender, sin duda. Y aprender de los mejores.
Ahí va.
No sé si vosotros, voy a hacer una pregunta ahora que no sé si vosotros, pues... ¿Recordáis aquella carrera en la que Carlos Sainz y Luis Moya rompieron a 200 metros de la meta? ¿Nos podéis no sé, a lo mejor...?
Yo lo he visto en vídeo.
¿Y qué pensáis sobre eso? Porque yo me acuerdo que lo vi también, salió en las noticias, lo vi en directo.
Pues que yo no quiero ni pensar que me pasara a mí.
¿Y no ha pasado a vosotros ninguna anécdota parecida ni nada para que
no
os tengáis que contar? O alguien que sepáis, algún compañero vuestro o algún...
De momento, todas las pruebas que llevamos disputadas las hemos acabado con éxito. No, ningún problema mecánico, nada.
Muy bien. Bueno, hombre, pues me alegro.
¿Qué es más importante para vosotros, competir o ganar?
Participar.
Ahí va. Lo Sin importante duda. Es participar, seguro.
Terminar la carrera con el coche completo.
Pues sí, ahí va. Muy bueno.
Yo que tengo siempre una opinión más competitiva y que considero que aparte de participar, eso está claro, porque es lo primero que tienes que hacer... Tienes que siempre, sobre todo si uno se ve con talento, que es ambicioso y tal, para que vosotros pudierais llegar a correr alguna carrera, algún rally tipo Campeonato de Europa, por ejemplo, cosas así, ¿qué tendría que pasar? ¿Qué tendríais que hacer? ¿Qué fases tendríais que pasar?
Pues principalmente conseguir patrocinadores muy buenos, porque sin ellos es imposible, vaya.
Pero... ¿Tendrías que, aparte de eso, qué tipo de campeonatos tendrías que ganar o no hay un tipo de campeonato concreto que tengáis que ganar?
No hay nada concreto. Tú si quieres, tú si dispones de esos patrocinadores, tú tienes un coche competitivo de las características que exigen en el campeonato, tú puedes inscribirte sin problema y disputar una prueba del Campeonato de Europa.
Vale. ¿Qué iba a decir algo? Ahora que has dicho eso de patrocinadores y todo eso... ¿Tenéis alguna subvención de algún patrocinador? ¿Cómo os mováis? ¿Cómo os dedicáis solamente a esto y ganáis dinero? O sea, ¿sobrevivís con esto de los rallies? ¿Os da para llegar a final de mayo y todo eso? ¿Tenéis otro trabajo? Contanos un poquito cómo va esto de la economía, si ganáis dinero, si tenéis otra cosa, si lo queréis contar, claro. Si...
Gana no se gana, lo que es que se pierde mucho.
Si pierde, ¿entonces es hobby o trabajo?
A los niveles que nosotros competimos, hobby.
Ah, hobby, ¿no?
Sí, bueno, sí.
Vale, muy bien.
¿Es realmente tanta la peligrosidad, sobre todo con el tema de los espectadores en los rallies, como se ve en la tele, como se ve en los reportajes de algunos rallies, de por ejemplo, de Cantabria o de Asturias? ¿Vosotros habéis llegado a vivir tipos de situaciones en los que dices, creo que está la gente demasiado cerca para cómo vamos y lo peligroso que es esto?
En las dos ocasiones que yo personalmente he podido competir, nunca me ha pasado eso, más que nada porque no ha habido público, por temas de COVID.
Bueno, sí, es verdad. Bueno, vale, voy a preguntarlo de otra manera. Cuando, porque en algún momento veis ese tipo de reportaje y veis que pasa eso... ¿Cómo pensáis que podríais reaccionar vosotros si os veis en una situación parecida?
Yo te voy a ser muy sincero. Yo antes de empezar a coger volante, yo fui fotógrafo.
Sí.
Y yo te reconozco que en muchas ocasiones me he puesto en zonas prohibidas al público, que no debería.
Claro.
Si me permite otro apunte, yo antes de actuar como copiloto también he sido cámara de vídeo. Y lo que he notado es que desde fuera no tan menos el peligro que desde dentro, porque tú desde dentro eres el que pasa y eres el que ve al espectador o al comisario de ruta o a quien sea cerca, y desde fuera pues te ves con más libertad, que si puedes correr o eso es lo que piensas.
Sí, aparte, yo me doy cuenta muchas veces de que la gente no es consciente, sobre todo los prestadores. Entonces, pero bueno, hablarme un poquito más esto de, habéis sido los dos fotógrafos y cámara, o sea, ¿nos podéis contar un poquito más de esa experiencia?
Sí, claro. Yo, el año 2018, a finales del año 2018, se pusieron en contacto conmigo de la revista Autoebdo Sport.
¿Cómo? ¿Qué revista?
Autoebdo Sport.
¿Autor?
Autoebdo Sport.
Ah, vale, bien.
De competición. Sí. Pues para formar parte yo de ellos, siendo corresponsal en las pruebas de aquí de Andalucía, uh-huh, a lo largo de toda la temporada 2019. Entonces, de lo que te he dicho antes también, aunque yo estuviera en zona prohibida al público, que no se debe, soy el primero en reconocerlo, yo tengo un seguro por parte de revista como de federación, soy periodista federado, vaya, que es por si pasara cualquier cosa, que yo tengo, no sé cómo explicártelo, pero que estoy respaldado, por así decirlo, entre comillas.
En vuestro nivel, en el nivel que corréis vosotros, ¿corre alguna mujer en la rally? ¿Conocéis a alguna mujer que corra con el coche?
Normalmente las mujeres siempre suelen desempeñar más a lo que se suelen dedicar de copiloto, pero también hay alguna mujer que conduce, y bastante bien.
Ahí, así me gusta a mí. ¿Y qué opináis vosotros sobre ese tema? Que las mujeres también se dediquen a deportes que normalmente son de hombres.
Porque cuantas más haya, mejor.
A que sí, hay que animarlas a las duda. Mujeres, a que ellas también sean... que lo hacen muy bien, hay muchas que lo hacen muy bien y conocer alguna campeona de algo, porque hay un suelo que
sí, hubo una campeona. Sara Fernández, copilota de Frente Arena, la temporada pasada fue campeona de Europa, junior.
Eso es.
A un campeonato de Europa.
Pues ya sabéis, mujeres, animaros, que los deportes de rally, de coche, de moto, todo eso no es solo para hombres, también es para mujeres.
De hecho, la verdad, a mí me parece... me parecería bastante interesante que aumentara el número de mujeres que corran en disciplinas como, no sé, disciplinas importantes, estilo Fórmula 1, rally, 500 millas de Indianápolis, sobre todo por el tema de la curiosidad que genera también expectación, de decir, es una mujer o dos mujeres que están corriendo contra un montón de tíos, es decir, a ver hasta dónde es capaz de llegar, y eso da vidilla, da espectáculo, decir, oye, mira qué bien lo hace, a ver hasta dónde es capaz de llegar, eso da espectáculo, sobre todo si la muchacha lo hace bien.
Sí, está claro.
Da más espectadores, sobre todo el público femenino lo atrae más todavía. Uh-huh. Yo pienso que en el aspecto espectáculo, así las carreras no serían tan monótonas como alguna vez en la Fórmula 1. Si meten...
Recientemente te digo, para el año que viene... Han sacado una copa a nivel mundial de vehículos híbridos,
sí,
en rallies de tierra,
sí,
que el equipo tiene que estar compuesto, son dos coches, dos, sí, vehículos, tiene que estar uno compuesto por un hombre y otro por una mujer.
Me parece perfecto, ya te digo.
Ahora, Fernando, tú que has dicho eso de híbrido, ¿sabéis tú cómo van a ser las normas del futuro sobre los coches? Porque ya sabéis que con la contaminación que hay y todo eso, a lo mejor el gasoil... La gasolina, el gasoil, todo eso se va a terminar. ¿Sabéis si hay nuevas normas para correr con coche híbrido?
Pues ya están haciendo algunas marcas y están haciendo varias pruebas con algunos coches ya híbridos. Pero yo te digo, en mi opinión, que no me gusta a mí para nada eso. Porque el sentimiento que te da un motor atmosférico a altas vueltas no te lo da ni de cerca un motor híbrido.
¿Y tú crees si correr en el futuro con algún coche híbrido, tú crees que se va a petar como el de gasolina?
Yo ahora mismo no me planteo ni correr con un coche híbrido.
No. No corre igual, ¿verdad? No.
Directamente te lo digo en serio, yo no correría.
Pero la verdad es que al futuro, ¿o no?
Sí, por desgracia sí.
Sí, ¿no?
Sí.
Bueno. Vamos a ver, vosotros en los rallies, ¿tenéis algún tipo de simulador, así como en la Fórmula 1? No digo igual, digo algo parecido a un simulador con el que podáis entrenar, alguna cosa para...
Sí, actualmente hay un juego que está en auge, que da la posibilidad, solo en la plataforma de PC, en ordenadores, que por algún precio hay empresas que realizan tramos por encargo.
Ah,
y
bien,
puedes
bien.
Tener fácilmente el tramo de la puerta de casa en la palma de la mano.
Muy bien.
Fernando, yo sé que tú has tenido bastante contacto con personas con problemas de salud mental. La pregunta va dirigida a los dos. ¿Tenéis algún prejuicio ante una persona como nosotros?
¿Esa es la pregunta?
Sí.
Para nada.
Muchas gracias.
Nada.
Bueno, pues muchas gracias, porque necesitamos muchas personas como vosotros, que nos comprendan. Así que muchas gracias.
Nada, ya ves.
¿Qué expectativas tenéis para el futuro y qué planes inmediatos tenéis?
Pues de momento ha estado todo un poco en el aire. Estamos a la expectativa a ver qué sucede la temporada que viene. Bien es cierto que me gustaría disputar una copa de promoción de momento a nivel andaluz, pero aún no sabemos nada, no están ni los calendarios cerrados ni los reglamentos cerrados. Tengo también actualmente mi coche en venta, así que está todo por decidir.
El Hyundai, ¿no?
Sí, actualmente lo tengo en venta y a ver qué pasa, no lo sé.
¿Quién ha sido vuestro referente en este? ¿En quién habéis fijado? ¿Si tenéis ídolo, vuestro...?
Yo a nivel, aparte de mi padre, por supuesto, uh-huh. A nivel andaluz, uno de los pilotos que más me he fijado ha sido en el cordobés Germán Leal, que recientemente ha sido campeón de España dentro de la Copa Dacia Sandero. Y pues es uno de mis referentes, claramente, sí.
¿Y a nivel internacional, perdón?
Hombre, está Carlos Sainz, siempre hay que barrar para casa, como se suele decir. Pero Sebastián Loeb, para mi parecer, es uno de los mejores pilotos que ha habido en toda la historia de los rallies.
Bueno, yo es que como soy de otra generación, yo me acuerdo más de Cancunen.
Sí, Cancunen, Didier Auriol.
Sí, imaginen, yo soy más viejo.
Sí.
¿Cómo y dónde aprendiste a pilotar? ¿Cómo os viene esto a vosotros, tanta sabiduría con los jóvenes que sois? ¿Dónde habéis aprendido? ¿Si habéis practicado? ¿Si...? ¿Con qué coche? ¿Quién nos ha ayudado a aprender todo eso?
Pues yo sí te digo que hay mucha gente que va a examinarse del carnet de conducir sabiendo ya coger un coche, aunque no debería, pero va sabiendo conducir. Yo me presenté sin haber cogido un coche nunca. Y no recuerdo si con menos de un año de carnet me compré ya el coche de carrera. No recuerdo si con 9 días más de carnet lo decidimos así y para adelante. Hice una prueba.
Así ya está, sin practicar.
Hice una prueba en el circuito de Taberna, es un día nada más, que acumular a lo mejor 80-90 kilómetros con el coche, y ya me inscribí a la subida de Macael. Ajá. Y a correr.
Bueno, pues nada, pues enhorabuena, porque sí. La verdad es que tampoco, con los jóvenes que sois y el poco tiempo que habéis tenido para aprender, es por eso quiere decir mucho. Así que enhorabuena.
Muchas gracias.
Bueno, y...
No sé si da tiempo a una pregunta más. ¿Una? Bien. Vamos a imaginar un poco.
Sí.
Como estamos casi en Navidad, vamos a soñar un poco, que no cuesta. Imaginaros que vosotros salís un día en una portada de un diario deportivo conocido. Llamadle como queráis.
Sí.
¿Qué tipo de titular os gustaría que...? Bueno, vamos a imaginar, ¿no? ¿Cuál os gustaría?
Eso es muy difícil. Ahora mismo, siendo un poquito realista...
Bueno, pero ya digo, estamos en época de soñar un poco, de cerrar los ojos y decir, bueno...
Hombre, pues está claro que como todos los que estamos en este mundo, el sueño de todos los pilotos sería llegar al campeonato del mundo de rally, es lógico. Pero yo ahora mismo con un campeonato de España me conformo.
Bueno, es una buena respuesta y es un buen título.
Bueno... Me gustaría decir una cosilla. Ya sabéis que yo nunca participo ni en la tertulia ni en ninguna de las secciones, siempre estoy detrás. Pero esta es una ocasión para mí tremendamente especial y muy, muy emotiva. Lo digo de verdad y estoy algo emocionada, porque para mí es un orgullo muy, muy grande tener a mi sobrino aquí esta tarde. Así que os doy las gracias a vosotros, a los dos, y a los compañeros por trataros así también, y agradecer inmensamente la asistencia. ¿Y qué queréis que os diga? Que aparte del sufrimiento que cada carrera que estamos conectados con los móviles, que eso parece Radio Nacional de España, pues por lo demás que me alegro muchísimo que estéis cumpliendo vuestro sueño y que consigáis subir lo máximo posible en este mundillo.
Muchas gracias.
De nada.
Pues bueno, queridos oyentes, hasta aquí la tertulia de Remolinos de Quijote. Damos las gracias a Óscar, a Paco, a Loli, a José Gabriel, que está en el control técnico, a Francis, y también pues a Crochi Cruz, que es la tía de estos dos genios que hemos tenido aquí hoy en la entrevista, que son Fernando Cruz y Aitor Cruz. Así que le damos las gracias por haber venido, esperemos que se lo hayan pasado muy bien, hayan aprendido, que sepan que el timón es su casa y que tengan muchas victorias. Y con los jóvenes que son, yo estoy seguro que van a tener, que van a subir mucho, mucho, mucho y van a llegar muy lejos. Así que a cuidarse, muchas gracias y nada, os deseo todo lo mejor en vuestra vida profesional y la vida personal. Así que muchas gracias otra vez y ya pues otro día nos vemos.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
Gracias.
Y con esto hemos llegado al final de nuestro programa, como decíamos, el último programa del año. Muchas gracias a todos nuestros radioyentes por estar siempre ahí, fieles con nosotros. Y bueno, vamos a empezar con los protocolarios agradecimientos que solemos hacer cada semana. Agradecemos a nuestros compañeros Fran, Paco, Loli e Isa Maldonado por haber intervenido en todas y cada una de las secciones, incluyendo un servidor. Damos las gracias también de parte de la asociación a José Gabriel y a Francis, su ayudante. En el control técnico, a nuestro compañero Forni. Por parte del Ayuntamiento de Elegido también damos las gracias por estar ahí siempre presentes a través del apoyo que nos brindan y que gracias al cual podemos hacer nuestro programa, este espacio, si no sería bastante complicado. Así que gracias infinitas a ellos como siempre. Y también agradecemos la presencia que hemos tenido hoy de los pilotos de rallies, estos jóvenes valores, pilotos de rally expertos en subida de montaña también, Fernando Cruz y Aitor Cruz. A última hora también estamos anunciando que vamos a tener un programa especial a partir de la próxima semana. Un programa especial en el que seguramente vamos a tener bastante de tertulia. Y bueno, en el que esperemos que lo pasen bastante bien y tengan un... procuramos hacérselo pasar bastante ameno y divertido, como siempre intentamos. Dicho esto, desearles a todos, oyentes y no oyentes, en fin, a todo el mundo en general, una feliz Navidad, unas felices fiestas y un mejor comienzo de año 2021, que esperemos que a poco que se haga va a ser mejor que el año 2020, que ya estamos a punto de dejar. Así que muchas gracias por la atención prestada y nos vemos en el próximo año a partir de enero. Saludos a todos, esto fue Remolino de Quijotes, muchas gracias.
Toma mi mano y ve, vamos a navegar juntitos. Iremos a un lugar donde no acabe el mar, al infinito. No tengas miedo que seremos a la par en el camino. No voy a naufragar, pero de naufragar quiero hacerlo contigo. Que yo seré el timón y tú mi vela, y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras, verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Tú y yo a la misma vez, para otro despertar distinto. Los dos para luchar, los dos para encontrar un paraíso. El ayer ya se fue, hoy puedes comenzar desde el principio. Hagámonos al mar, que es tiempo de zarpar y de avanzar unido. Que yo seré el timón y tú mi vela, temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras. Verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón y tú mi vela. Y no habrá temporal que nos detenga. Verás que el corazón abre fronteras. Verás que brilla el sol sobre la niebla. Que yo seré el timón y tú mi vela. Que yo seré el timón